7 de la noche, 19 minutos, verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar María Alejandra Villamizar, la directora del programa Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República y periodista, por supuesto. María Alejandra, gracias por estar en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación.
Se encuentra asimismo el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, bienvenido a esta casa.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos ustedes.
Está también aquí con nosotros Iván Cancino, abogado y especialista en Derecho Penal. Doctor Cancino, gracias por acompañarnos.
No, a usted, Juan Carlos, a toda la mesa, un saludo a las personas que estamos hoy aquí con ustedes.
Y en pocos minutos llegará también al máster de RCN Radio, Hernán Penagos, representante del partido de la U. Nos pueden ver todos ustedes por Facebook Live, también nos pueden ver por el streaming de la página web de RCN Radio. Y el primer asunto tiene que ver, por supuesto, con cuestiones políticas. Ayer fue implementado en la primera vuelta en el Senado de la República, por 75 votos a favor, 0 en contra y varias abstenciones, el acuerdo de terminación del conflicto, el segundo, el que firmó el gobierno del presidente Santos con las FARC en el Teatro Colón de Bogotá. Recordemos que el primero, el del 26 de septiembre, firmado ese día, fue rechazado el 2 de octubre en el plebiscito. Y a esta hora avanza también esta primera ratificación, esta primera implementación en la Cámara de Representantes, y como existe una coalición mayoritaria desde el gobierno, pues lo previsible es que se vaya a aprobar. La revista Semana trae una última carátula titulada La Paz sin Uribe, donde además en la portada se ve al expresidente Uribe de espaldas a la Paloma de la Paz y mirándose de reojo en una caricatura. Y lo que dice esta carátula, el artículo de carátula, es que la estrategia del uribismo de aquí en adelante será de montar una especie de resistencia civil, alargar todo hasta las elecciones de 2018, que son en menos de 2 años, más o menos en año y medio, ganar tiempo, y que esto, por supuesto, le dará buenos réditos políticos. ¿Es esa la idea, senador José Obdulio Gaviria?
Pues esa podría ser una estrategia de alguno de esos locos que ahora auxilian las campañas políticas, un JJ o cualquiera de ellos, pero la verdad es que aquí se está hablando de una cosa muy seria, de mucho peso como para frivolizarla de esa manera. Nosotros no estamos en este momento en campaña todavía. Obviamente en el 2017, pues la confrontación a partir de marzo o mayo, más o menos, abril o mayo, se agudiza y se radicaliza, pero creo que en ese momento el tema va a haber bajado mucho de temperatura.
Pero eso no los lleva el tema del plebiscito y buscar una convocatoria popular como la que ha lanzado el expresidente Uribe. ¿No los saca a ustedes, no los anticipa ese debate en plaza pública?
Yo pienso que, dijéramos, el tema del no va a iluminar mucho la posibilidad de alianzas. Va a hacer que se unan afinidades y que haya de pronto una fuerza unida que se presente con un solo candidato. Pero el año entrante vamos a estar viviendo una situación económica perversa, absolutamente dramática, y creo que ese va a ser el gran tema del debate electoral.
¿Coincide con José Obdulio Gaviria, María Alejandra Villamizar?
Yo creo que todo este proceso es un gran espejo con el que nos encontramos todos los días como país, como sociedad. Los partidos políticos están reflejándose día a día en ese espejo y de alguna manera estamos sorprendiéndonos con la lupa que nos ha puesto, digamos, esta circunstancia entre el sí y el no, frente a la posibilidad de la refrendación y sobre todo de la implementación del acuerdo que se ha firmado con las FARC. Las cartas están sobre la mesa. Creo que este es un juego, como se dice en 21 ¿cuál es el otro nombre que tiene la 21? El Blackjack,
no sé,
que es parecido,
no
que el Blackjack no es parecido,
pero digamos. Chis, pero eso ya es de casino, cuando la cosa es seria,
sí,
unos tipos
y es que hockey, las cartas se voltean y se ponen sobre la mesa, y creo que todo esto nos está permitiendo ver, más allá de cualquier especulación y de cualquier análisis político, cuáles son los intereses que están expuestos, y eso sirve a la democracia. Eso me parece que contribuye a la madurez de esta sociedad, entender desde dónde se plantean los intereses y también las partes ideológicas que tiene todo este proceso. Hay que saber qué tanto de ideología, digamos, realmente está planteado en un apoyo o en una oposición a este acuerdo y qué tanto de cálculos y de intereses pueden surgir. Creo que todo eso es parte de la pregunta que los ciudadanos tienen todos los días frente a lo que está pasando. Y ahí es un gran reto estar administrando esa incertidumbre. Yo creo que es un momento en el que realmente el caos supone que se busquen ansiosamente las respuestas, y quizá las respuestas no están. Quizá hay que ir viviendo poco a poco este proceso de entender que ninguna sociedad que se asoma a una transición tan profunda como esta puede tener todas las respuestas claras. Entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo. Hay que acomodarnos un poco a que no tenemos las respuestas.
¿Pero qué cree usted que hará el uribismo? ¿Cree usted que administrará esa incertidumbre, jugará con lo que va a pasar? Me refiero políticamente, ¿no? Por supuesto, no se trata de frivolizar, como dice José Luis Gaviria, pero aquí, por supuesto, cada uno tiene que tener una estrategia política. ¿Será que la del uribismo es ese? Digamos, alargar el chico, como dirían los jugadores de billar, hasta las elecciones de mayo de 2018.
Es que yo no creo, digamos, no es un juego, estoy de acuerdo con eso, con José Obdulio Gaviria, no se trata de un juego, pero sí hay una disputa profunda de poder. Esto no es un asunto menor ni caprichoso del presidente Uribe, al que le salga bastante, digamos, capital político por oponerse a los acuerdos, o el presidente Santos en su gobierno tratando exclusivamente de administrar un capital político que le otorgue la paz. Aquí hay una disputa de poder, y una disputa de poder que no solamente se plantea frente al acuerdo de paz, sino en muchísimos otros temas. Recordemos que el proyecto uribista no es un proyecto de corto plazo. Desde que el presidente Uribe llegó al poder, se ha planteado siempre la existencia de la doctrina uribista. El doctor José Obdulio es uno de los promotores, autores de todo este concepto, y creo que lo que hay de fondo es un planteamiento muchísimo más, que va muchísimo más allá del acuerdo con las FARC. La paz, por supuesto, debería ser un valor supremo, que no necesariamente se convirtiera en una disputa política por el texto o no texto del acuerdo, porque vamos a tener seguramente otros acuerdos de paz, ojalá, pero más allá de eso, lo que yo sí creo es que aquí hay una composición de poder local y poder nacional que son las que están en juego, y me parece que en ese sentido podríamos empezar a administrar esa llamada incertidumbre.
Tiene razón María Alejandra Villamizar, doctor Iván Cancino.
Pues yo creo que el titular de la revista empieza mal, porque se habla de la paz sin Uribe y es el acuerdo sin Uribe. Los acuerdos son, en palabras del presidente, una posibilidad de llegar a la paz, pero no es la paz en sí misma. Y no solo del presidente Uribe o del Centro Democrático, sino de muchos otros sectores que no pertenecemos a ese partido político o a esa corriente uribista de una manera tan definida. Entonces, yo creo que obviamente que la implementación de los acuerdos va a ser un factor en campañas políticas. No llegar a un consenso e irrespetar de la manera como se irrespetó la votación del 2 de octubre, pues genera un mensaje que no es de concordia, que no es de paz, que no es de voluntad de diálogo, sino de imposición, de poner las cosas a la brava y a la fuerza, y eso lo hemos visto también ayer y hoy en las votaciones, hoy también en la Cámara de Representantes, pidiendo suficiente ilustración sin que hablen todas las partes, sin que haya confrontación, y votar sencillamente arrumando a las minorías por el solo hecho de votar que sí. Ahora, la implementación no es tan fácil, el fast track no va, la ponencia ya dice que va acompañada de una refrendación popular que no hubo porque fue por el Congreso, y hay muchos temas de los acuerdos que son ley estatutaria, y esa ley estatutaria implica una posición de las minorías, que en este caso son el Centro Democrático y otros senadores en algunos temas como la liberal Sofía Gaviria y otras personas, en los que una ley estatutaria necesita la mayoría absoluta, y para la mayoría absoluta los 21 senadores y los otros tantos que hay que se han opuesto a los acuerdos, pues van a jugar un rol importante. Luego, yo creo que seguir hablando de paz vinculándolo con los acuerdos de La Habana y de las FARC, pues yo creo que es una grave equivocación. Para la paz se necesita otra metodología, otro escenario muy diferente, y creo que las palabras cada vez más incendiarias de los señores de las FARC ya en Bogotá pues dicen mucho. Hoy también en la revista Semana, Iván Márquez dice que si no hay fast track se van para el monte. No, es que sin fast track lo que nos tenemos que ir es a las urnas otra vez, no al monte, señor Iván Márquez, así de fácil.
María Alejandra Villamizar.
Es que me llama la atención que el doctor Cancino dice que eso es a la fuerza. Yo me pregunto un poco si las dinámicas que normalmente conoce el país de cómo se procede en el Congreso realmente pueden utilizarse con esa expresión, o describirse, perdón, con esa expresión. La democracia y las mayorías y los partidos, no solamente para este asunto que es trascendental para la nación. Yo sí creo que este tema en el Congreso de hoy ha sido una semana muy, muy noticiosa, muy movida. Arrancamos con la muerte de Castro, tenemos el lamentable accidente de avión. Entonces digamos que hoy estamos asistiendo como si esto fuera un trámite corriente, pero yo creo que es un momento excepcional, independientemente de que se tenga o no cercanía o simpatía con lo que propone el acuerdo. Yo creo que desconocer al Congreso como un elemento, como una institución, perdón, que es la institución democrática por excelencia, donde está la representación de todos los partidos, me parece que decir que la fuerza es como llevar un poquito las cosas a ese extremo de descalificación en donde no nos podemos encontrar, digamos. Y estoy hablando, cuando hablo de nos, estoy hablando de los colombianos. En general, si no tenemos un respaldo institucional a esas instituciones que son las que tenemos, me parece muy complicado, porque así funcionan las mayorías y así funcionan los debates en el Congreso.
Pero eso es en un país dirigido con seriedad. El problema es los trebejos legislativos que creó el santismo. Vea, se lo recuerdo. Desde 2012, cuando se hizo pública la negociación, primero se inventaron el marco jurídico para la paz. Eso es una reforma constitucional. Son 4 artículos transitorios, nunca se usaron. Yo no sé en dónde diablos vamos a meter eso. Eso en qué textos queda consignado. Luego vino el referendo, porque había que refrendar. La idea de la refrendación no fue de la oposición, ni siquiera de las FARC. Las FARC incluso eran escépticas. La idea de la refrendación fue de Santos. Luego lo negó, dijo no, un referendo es un suicidio. Pero ahí quedó esa norma también que permitía unir referendos con, para la paz, comillas, con otras elecciones. Luego vino la idea del plebiscito. A mí me tocó ser ponente, yo se los dije, hombre, no dejen jugar tanto la imaginación de Roy Barreras, él es médico, no dejen jugar tanto la imaginación de Benedetti, él es un comunicador, esto es mejor que lo tomen con seriedad, esto no es con esa concupiscencia legislativa. En medio de la discusión del plebiscito vino el acto legislativo para la paz, que es el del fast track, y ese incluyó una norma que es como una especie de harakiri, concretamente el artículo 5, que dice que cuando al final de todos los proyectos de acto legislativo o de ley se dice vigencia, a partir de cuando rige.
Sí.
Y este dijo rige a partir de la refrendación popular. Le digo, sí. Pero no refrendación popular. Entonces nosotros ayer sabíamos que estaban charlando, eso no era serio, porque si la refrendación popular que ellos mismos convocan, que es el plebiscito, se pierde, pues hombre, hay que ser consecuentes, lo contrario es actuar pues como el personaje de Mutis, el avispado, el vivo, el que es muy imaginativo, el listo, como los llama él, y eso no, lo de ayer daba un muy mal sabor, daba la sensación de que estamos entre un mundo de raulas, defendiendo una barbaridad. Es que una proposición es lo menos. ¿Sabe para qué nos sirven las proposiciones allá? Por ejemplo, para hacer una audiencia pública sobre un temita cualquiera, para decir que nos cae muy gordo el presidente de Venezuela, cosas de esas. Pero para refrendar, para reemplazar al constituyente primario, para decir que esa es la salida a un no en un plebiscito, yo creo que eso no tenía ninguna seriedad.
Pero a eso le sumo una cosa. 9 días de discusiones después del 2 de octubre, 170 y pico horas que el presidente nos dio de gabela, pues, para discutir un tema tan profundo. Y hoy, suficiente ilustración. Entonces, unos acuerdos que supuestamente son nuevos, se les dedican 9 días, después de 50 años de conflicto, después de un triunfo del no, así sea por un voto, se gana en democracia. 130 horas que le parecen como un regalo, que toca agradecer, de discusión. Y hoy, la Cámara dice suficiente ilustración sin escuchar y sin que las personas puedan debatir en el Congreso las ideas del nuevo acuerdo. Entonces, yo no soy el que no busco puntos de encuentro en común, es que los veo como ciudadano en el Congreso, que no dejan ni siquiera discutir públicamente el nuevo texto de lo que se va a refrendar. Y claro, las mayorías muchas veces avasallan así en el Congreso, pero no puede ser el mismo mecanismo para un tema de la paz. Yo no puedo recibir al Procurador General diciéndole corrupto y a Iván Márquez aplaudirlo. Si voy a hablar de paz, tengo que ceder el corazón a esas pretensiones que yo tengo frente a cada figura y no atacar a ninguno sino escucharlo. Pero en un tema como la paz, se recibe al Procurador con una pancarta de corrupto, sea lo o no lo sea, pero a Iván Márquez con aplausos y selfies. Eso es muy difícil. Sí, sí.
Sí, 7:35, perdón un segundo, antes de ir a la pausa vamos un instante al estadio Atanasio Girardot en Medellín, donde está teniendo lugar ese homenaje a las víctimas y también, por supuesto, de entre ellas a los jugadores del equipo chapecoense tras el accidente de las últimas horas en las afueras del aeropuerto de Río Negro. Ahí está en el Atanasio Girardot Ana María.